Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Ernesto Provitilo, periodista fanático de River, habló de su pasión por el millonario y sobre su particular forma de hacer humor con el fútbol.
Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la nueva emisión del podcast de La Página Millonaria. Es un placer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias por el contacto, obviamente.
Erno, ¿no? Erno, suelen decirte, ¿con Erno estamos bien?
Con Erno estamos perfectos. Sí, así me dicen. Sí.
Bárbaro.
Sí.
Mirá, ¿sabés
que algunos me dicen gallina, algunos me dicen gallina, hija de mil, pero ahora bueno, en general me dicen Erno.
Ya estaremos hablando de esa gente también que te maltrata, como así hay mucha que te trata de la mejor manera, que son la gran mayoría. Pero es como todo, es un poquito bien. La regla del juego. Los que estamos metidos en las redes sociales, lo sabemos.
Sí, está totalmente acostumbrado. Una cagada, pero es así.
Y bueno, hay que aceptarlo. Bueno, como sabrás, nosotros somos una página netamente ligada a todo lo que es el mundo River. Ya nos estaremos metiendo con tu costado un poco más mediático, si se quiere, o de tu pasado en general. Pero primero queremos tocar un poquito ese corazón que existe, más allá de lo que es el amor en sí, ligado a River, ¿no? Por supuesto. Si yo te tiro la palabra River así por arriba de la mesa, ¿qué es lo primero que se te ocurre con esa inventiva que vos solés tener para describir las cosas?
La verdad que se me ocurre algo que atraviesa, digamos, mi estado de ánimo, básicamente. Ajá. Creo que no nos pasa en general a todos un poco, que River es, en todos los momentos de tu vida, momentos que te acordás, cosas que te pasaron, y que también pensás, ¿y River cómo estaba en ese momento? Cosas de tu vida personal, nacimiento de tu hijo, y lo relacionás, uy, en esa época River... Es como algo que forma parte de tu forma de vivir, entender la vida a través de River. Y no por una cuestión alienada, uy, el fútbol, un termo, gallina, qué sé yo. Sino porque realmente es algo que uno lo tiene como innato, forma parte de tu vida diaria. Es algo que a vos te genera felicidad, te genera ansiedad, te genera nervios, te genera preocupación. Y es algo irracional, absolutamente, pero todos esos estados de ánimo forman parte de lo que es la vida, también forman parte con River. Te los mejora o te los empeora muchas veces. Y a veces uno trata de, sobre todo después de nosotros hemos mordido el polvo y nos ha pasado empezar a relativizar un poco, a decir, bueno, hay cosas que realmente duelen y encontrás un poco también ahí, bueno, qué es lo importante acá y qué sé yo. Así todo, River sigue siendo eso. Forma parte de mi cotidianidad absoluta, total.
Genial, Erno. Y en esa regresión que vos hacés del repaso de la vida, de que te acompañó siempre, ¿cómo era el Ernestito, digamos, ligado a River? ¿Qué clase de hincha comenzó a ser cuando era chico? ¿Cómo era tu habitación? No sé, ¿tenías póster? ¿Quiénes eran tus ídolos? Contanos un poquito.
Sí, obviamente, yo soy muy joven igual, quiero decir.
No soy tan viejo. Sos un
muy joven, muy joven. Sí. Fanático, absoluto, totalmente fanático. A mí me encantaba, bueno, Enzo, obviamente, era como lógico, claro. Formaba parte de una admiración. No llegué a disfrutarlo del todo, pero como que me acuerdo de como chispazos, cosas de Enzo de chico, Antonio Alzamendi. Aquel partido con este agua que solamente recuerdo como tipo esa bucera, ese ruido de final de continental en Japón.
Las de Sudáfrica, parecían las del Mundial de Sudáfrica, ¿no?
Exacto, lo mismo, esa cosa permanente, el relato, ese relato de José María Muñoz, Beto que sorprende, Antonio que la mete.
Vos tenías un año ahí, un año y medio.
Era muy chido, no había nacido y me acordaba.
Claro.
Y cosas que están relacionadas con la escuela, ¿viste? Mucho compañerito cargarme y al mismo tiempo otros hinchas de River y demás. Y siempre el recuerdo es partidos, ¿no? Partido en cual estuve, fui, todo. Me tocó ir de chico a la cancha, me llevaban, obviamente, y disfrutaba mucho. Ir a la cancha era todo un acontecimiento. Era el domingo, ir a la cancha y todo eso, y era genial. Lo sigue siendo, pero aquello era como todo romántico, ¿viste? Además tendés a romantizarlo mucho más cuando ya sos grande.
¿Te acordás de tu primer partido en la cancha, Arno?
Era muy chico, recuerdo, creo que fue en el 82, creo fue 83, River le ganó a San Lorenzo, me acuerdo vagamente, cosas así, pero fue un 2-0 a San Lorenzo, ese fue el primero, sí, y después, bueno, el recuerdo del final del 86, cosas así, viste, lluvia, y después ya... la adolescencia full, obviamente ahí llegó como una especie de, bueno, ir a todos lados, viajar, etcétera, y acompañar a River a todos lados, pero de chico tenía eso, era como también, ¿no? Esta cosa de uy, River perdió, tragedia, sí, pero tragedia, sentirme mal, triste, llorar, River ganó y bueno, nada, felicidad absoluta.
Totalmente. ¿Y cómo sos durante los partidos? ¿Cómo fuiste creciendo en el durante de los partidos? Sabemos que sos muy jodón en la vida cotidiana. No sé cómo serás, si te gusta verlo tranquilo, si sos de romper las bolas también mientras juega, de andar comentando, no. O te concentrás a full en los 90 minutos. ¿Cómo es?
Miro, en la cancha, me prefiero toda la vida verlo de la cancha porque primero me pongo mucho menos nervioso que en cualquier otro lado. En la cancha, bueno, si estoy con gente que conozco, si llego a ir solo, me pongo a charlar también con, uy, qué sé yo, y comparto cosas, no soy de romper las bolas, miro el partido, estoy muy atento a todo lo que pasa y grito mucho porque ahí sublimás todo, ¿viste? Largás, yo aprovecho y digo, vale, chao, acá puteo, no tengo drama, y ahí estoy como muy, muy tranquilo, pero tranquilo, ahora, digamos. Y tele y demás, me toca mucho laburar y ver los partidos laburando. Claro. Y a veces me toca con hinchas de Boca o cosas y estoy, viste, como así como tenso, viste, estoy como ahí, agarrado y nervioso, muy, muy nervioso. En el último tiempo, no me pasaba antes, en el último tiempo, desde te diría de 2015, te diría de los episodios de Gas Pimienta para acá, sobre todo con Boca, muy, muy, muy tenso.
Y hemos vivido años muy intensos, los últimos, toda la era Gallardo es muy intensa, no solo de lo gloriosa, sino también de lo dramática, los enfrentamientos con Boca, lo que es el desarrollo de las copas en sí, o sea que te llevó por ahí eso a verte todo el tiempo adrenalina, ¿no?
Todo el tiempo, a full. Y la joda me pinta después, obviamente. Nos ha tocado, por suerte, ganar mucho más de lo que hemos perdido en este tiempo. Y cuando ganás, viste, la creatividad se dispara más fácil cuando perdés, que estás recaliente, enojado y no querés saber nada. Y entonces ahí la joda me pinta después, como que... Igual, siempre de un lugar, justamente hablando de esto, ¿no? Esta intensidad que decías con Boca y todo... se ha llegado a un nivel que creo que lo que yo trataba de hacer, por lo menos cuando teníamos el programa a la noche, era buscar una manera de relativizar un poco todo esa rivalidad, digamos, llevarlo un poco al plano del humor, como para sacarle la carga de lo fuerte, digamos, ¿no? Porque si no, todo el tiempo era muy, muy. Todo era unos cruces medio. Ya mostraron demasiadas miserabilidades y demás. Y con el humor lo que vos podés hacer es decir un montón de cosas y al mismo tiempo decir, mirá, esto es joda, hermano. No deja de ser fútbol. Y fuera de joda, más allá de que, como decía al comienzo, te cambia el humor, etcétera, etcétera. Te juro, la vida sigue siempre. Siempre, lógico. Siempre. Bueno, siempre. Ustedes... Entonces, era un poco también eso, ¿no? Sacarle la carga tan de negativa, de enfrentamiento, odio y todo eso... Más allá de que sí lo hay, que hay la rivalidad fuertísima y al mismo tiempo llevarlo un poco al plano de la joda. Bueno, listo, hermano, estamos jodiendo. Toda la vida fue así, toda la vida va a ser así, River y Boca son así. Y bueno, era un poco eso también.
Ya nos vamos a meter un poquito más de lleno en lo que fue tu etapa en TIC, donde ya comenzaste a mostrar tu faceta de inventiva y de humor muy... muy particular, que ya también en otro punto también lo hacías desde la redacción y desde tus primeros laburos. Pero sabemos también que te gusta mucho la historia en sí, en general. ¿Cómo te llevas con la...? ¿Sos de investigar también la historia del club, la historia de River en sí? ¿Te gusta el hecho de los datos? ¿Viste? Hay muchos historiadores. ¿Sos de leer eso? ¿Te metés en esas cosas?
Sí, sí. A full. Yo en algún momento había, antes del auge de Twitter y todo, y que hubiera tantas redes y todo, estaban los Google Groups, ¿viste? Entonces había uno que yo estaba, que era el grupo de historiadores de River, digamos, mirá, ¿no? Y había unos tipos ahí que eran unas minas caminando. Manejaban absolutamente todo, saben absolutamente todo del club, saben, viste que River tiene la fecha de fundación, y bueno, los jugadores, y cuántas fechas, y todo eso. A mí me encanta saber un montón de cosas, le doy el lugar que creo que corresponde, digamos, yo entiendo y me preocupa y me gusta saber porque bueno, estudié historia en la Universidad de Buenos Aires y demás, me interesa mucho lo que son las vidas de los clubes, además de la de River en sí. La vida de los clubes, las bibliotecas populares y todo eso me parece muy, muy interesante y era algo que a mí me ocupaba en su momento. Y en River en particular me interesaba mucho saber los orígenes de River, por qué de golpe se va de la Boca, a dónde termina yendo, por qué termina en la zona norte de la ciudad, por qué... quién era Leopoldo Bar, quién era Liberti, cómo fueron los distintos presidencias de River, cómo era la relación de River con el Estado, la relación de River con los gobiernos en sí, la relación de River con la comunidad. Todo eso me interesó siempre, me va a seguir interesando y es algo que sí me gusta mucho. Y en lo específicamente deportivo de fútbol, sí, fanático de saber formaciones de... Me acuerdo de tengo la colección de la revista River, y de chico era leer formaciones, tratar de saberme los historiales y demás, cosas así, viste, bien de termo, fanático mal. Con el tiempo, eso quedó, obviamente, y hay otros aspectos que me interesan un poco más, pero siempre, siempre a full, toda la historia de River me interesó toda la vida.
¿Y hay algún datito así o alguna cosa que te llamó la atención en algún momento que por ahí no se conoce tanto o que a vos te simpatizó por alguna situación particular que hayas notado del club, que te sorprendió, que no esperabas que hubiese sido así de River propiamente dicho o en general?
Siempre me llamó mucho más la atención era esta relación de River y lo popular, digamos, ¿no? Que muchas veces marcado como cierta aristocracia y marcado como, bueno, el equipo, bueno, más allá del mote, los millonarios, a través de compra de jugadores, Bernabé, etcétera, sí me interesaba ver cómo eso en realidad no era tan así en general, cómo había una inmensidad de capas populares que acompañaban a River y que se fue notando en el último tiempo mucho más allá de la degradación cultural, social, etcétera, del país. Siempre se pudo ver, siempre pude apreciar eso, ¿no? Como River siempre estuvo acompañado de muchísimos sectores, de mucha popularidad que lo acompañó a lo largo de toda su historia. Ahí lo que creo es que, bueno, después lo podemos charlar y demás, hay una cuestión de relato que Boca impuso un poco mejor que River, creo yo, con el tema de Mitad Más Uno, que viene de Alberto J. Armando para acá, etcétera, etcétera, que creo que ahí River no logró equiparar, en términos de relato, digo, que homologara, digamos, en realidad lo que es para mí River con respecto a lo que es Boca y a los clubes en la Argentina. Y quedó como esta cosa más marcada de Boca relacionado con diversas cuestiones que lo asemejan o lo asimilan más como por un lugar por encima en cuanto a cuestiones populares y demás. Y creo que no es así. Pero bueno, nada, eso es otra discusión. Como te digo, el dato así puntual era ese. Un poco la vida de Bar, un poco la vida de Liberti también, de esas figuras, digamos, que hubo a lo largo, de la historia. A lo largo de la historia de River y que de alguna manera también marcaron cuál es el perfil que tenía el club y que el club no supo de alguna manera sostener en base a ese origen, digamos, ¿no? Pero no lo digo como crítica, lo digo como algo para pensarlo nada más.
Ernesto, tu relación con el fútbol propiamente dicho desde, si se quiere, los comienzos tuyos laborales, por llamarlo de alguna manera, o mostrarte en lo que es el mundo de internet, Comienza en la Redó, es tu primera experiencia dentro de lo que son los medios. Sí. Le comentamos a la gente, la Redó lo conoce muchísima gente, pero seguramente alguna otra que no. Fue un sitio donde se posteaban textos de fútbol o historias de fútbol, sí, en general, con un estilo muy particular en la redacción, que vos también es como, sí, que lo empezaste a imponer. En ese momento, ¿te dabas cuenta que estabas desarrollando un estilo propio y distinto a lo que se venía manejando? Era un poco la idea, ¿no?
Claro, era un poco la idea. En su momento, bueno, todo... estudiaba en ese momento en la UBA, ahí en la Casa Juan. Y el hecho de dedicarme y ver el fútbol era... Juan es como una burbuja... la Facultad de Filosofía y Letras es como una nube enorme, gigante de pedos, digamos, ¿no? De pedos, donde hay un mundo particular que no está muy... no se condice mucho con la realidad de la afuera, digamos. Hay cosas que pasan ahí que sí están bien, obviamente no son todos marcianos, aunque un poco sí, pero un poco salir un poco de esa abstracción que era Juan, para mí era, bueno, a mí siempre me gustó el fútbol, era como el deporte, era el fútbol, digamos, ¿no? Entonces leía cosas, yo todos más o menos fuimos hijos de Olé sale en el 96, leíamos, nos gustaba mucho, y yo sentía que Olé empezaba a degradarse un poco y que ya era algo medio elitista, digamos, ¿no? Entre las operaciones, ese medio berreta, esa cuestión, qué sé yo, de contar las cosas que en realidad no terminaban de convencer, que formaban parte en realidad de otros intereses y demás, hacían que perdiéramos un poco, nada, eso que nos gustaba tanto de la lectura deportiva, además siendo el único diario, el gráfico ya había empezado a dejar de existir, que era como nuestra Biblia y demás. Y la Redó lo que ofrecía era una mirada completamente distinta, un sitio de internet con muchísima afluencia de gente que también compartía ese encanto, que no encontraba otro nicho y que podía de alguna manera, qué sé yo, leer cosas que pensaba y que no la ibas a leer en un diario, con un lenguaje un poco más familiarizado al tuyo, menos acartonado y demás. Eso es lo que formulaba la Redó con... la ironía y la corrosividad, pongamos muchas comillas, en el lenguaje, digamos, ¿no? Algo que funcionaba mucho, no solo por los posteos, sino por los comentarios. Los comentarios para mí en la Redó, la gente que entraba y comentaba, y que tenía un estilo determinado, y había personajes y demás, fue como un pre-Twitter, ¿no? Ese pre-Twitter, claro, la gente estaba, de alguna manera, ese lenguaje empezó después a volcarse en las redes sociales. De hecho, las redes sociales es lo que medio mata y liquida a la Redó, porque todo, claro, lo que se está diciendo, le está diciendo a las redes sociales. ¿Qué hacemos nosotros acá? Además, era un medio autogestionado, que los costaba un poco sostener. Yo, como editor de ahí, implicaba mucho trabajo a cambio de muy poca remuneración, digamos. Claro. Además, vos lo sabes bien también, el periodismo gráfico, el periodismo digital... no hace guita, digamos. Muchachos, si alguien está escuchando esto, no hacen guita con esto, no la van a hacer, hay que tener otras cosas. Esto es mucho amor al deporte, a mucho amor al periodismo y demás. Y bueno, nada, eso empezó a llamar una puerta, empezó a darse como te llaman, te golpean de un lado, te golpean del otro, un programa de radio, un programa en Web TV, lo que fue Arroban, y un programa después el llamado de Teis Sport. Y eso fue como el derrotero. Honestamente no se fue dando, no fue algo que yo pensara. El periodismo para mí se dio de manera secundaria y ahora es primaria, y lo que yo hacía y a lo que me dediqué y por lo que estudié, etcétera, ocupo lugar secundario.
Bueno, y esas experiencias en Arroban y en TIC que vos mencionabas, donde bueno, ahí se da tu salto a los medios, digamos, más populares, por llamarlo de alguna manera, o de mostrar tu imagen, sí, propiamente, sí, dicha. Ustedes llevaron un poco el estilo de eso en muchas cosas, lo llevaron al contenido de los programas en sí, eso pegó, sí, mucho, y así como vos decís que las redes sociales por ahí les jugó en contra para todo lo que es el sitio de internet y los portales, les dio un empujón muy grande para tomar repercusión a la hora, sí, de empatizar con ese público. Ustedes también apuntaban a que el público de las redes sociales, una nueva, sí, generación, si se quiere... los iba a aplacar en eso. ¿Cómo lo fueron manejando ustedes? Imagino que se habrán sorprendido también, más allá de todo lo que ustedes generaban, por el rebote que había, ¿no? Era impresionante.
Sí. Al principio, cuando arrancamos lo que es el TIC, era como medio, ¿quiénes son estos tipos? 4 de la tarde, ¿qué onda? TIC Sport, ¿qué hace con esta gente acá? El programa medio, en sus primeros 5 o 6 meses, era muy raro. Rabona. Era muy, muy... Era un híbrido, exacto. Era un híbrido, claro. Era como algo como que no terminaba de ser un sillón. No, y de golpe empezó como a soltarnos y fue medio... Y creo que las redes sociales ayudaban mucho. Le empezamos a dar mucha bola a la gente que lo que opinaba en Twitter. Y hubo un ida y vuelta. Y ahí empezamos a soltarnos. Ya pasando el programa a la medianoche, ya hubo como, bueno, muchísima libertad para decir un montón de cosas. Y todo esto que decís, de esta manera de entender o hacer periodismo, que mal lo es. Sí, qué sé yo. No. Nos dio eso. Vos sabés que más allá de lo que es las redes sociales, que sí, obviamente acompañan toda la noche Trending Topic y todo eso, en la tele es raro, acompaña, pero no es fundamental todavía, digamos, ¿no? Lo fundamental son los puntos, la gente que acompaña masivamente y que no tiene tantas redes, que sigue están prendiendo la tele para ver la tele y todo eso. Y nosotros tendemos a pensar que, bueno, todo eso que son las redes masivamente te van a apuntalar para vos estar acompañándote, qué sé yo, y en general sigue pesando lo popular está en la gente que prende la tele, ve la tele, y llevado a las redes, te diría, lo popular está sigue estando en Facebook más que en ningún otro lado, y es ahí donde encontrás la masa de gente que te acompaña. Y ahí también, porque ese rebote, ¿cómo lo encontrás? Lo encontrás más que nada cuando voy a la cancha o cuando andamos por la calle o algo así, que mucha gente te saluda, te pide una foto y qué sé yo. Y todo eso para mí era muy sorprendente. A mí me incomoda mucho porque me da vergüenza. Pero, ¿por qué querés una foto con un pelotudo como yo? Pero eso esa es la respuesta que encontrás, digamos, en esos términos. En esos términos de, bueno, eso no es... Las redes muestran algo que en realidad... es la punta del iceberg de algo que está mucho más abajo y que todavía siguen predominando en la televisión.
Totalmente. Bueno, y en tu aparición en la tele, en ambos programas de la tele, ahí también se dio a conocer ya tu fanatismo por River y demás. Te empezaste a acercar mucho más al hincha de River en sí, más focalizado, sí. Si bien el programa apunta a todos los hinchas y al hincha del fútbol, pero imagino que ya te empezaste a encontrar con esto que me decís vos. Gente que te para en la calle, hincha de River, que seguramente te reconocen en la cancha o por donde vos te manejes, y lo fuiste llevando. ¿En qué momento vos sentís que empezaste a convertirte puramente en lo que hoy se conoce como influencer o como gente predominante a la hora de marcar opinión? ¿Hubo algo puntual que a vos te llevó a decir, bueno, esto ya rebota más de la cuenta y me estoy dando cuenta que es fuerte?
Sí, bueno, los eventos de Madrid, creo que a todos nosotros nos cambiaron un poco la vida, más allá de que ya veníamos con, obviamente, cada uno, digamos, del lugar donde está, viene con una identificación y una pertenencia que muestra desde lo que escribe, de lo que opina, de lo que tuitea, desde una foto, etcétera. Uno ya tiene un lugar, no somos de la gente que se dedica al periodismo, que no dice qué cuadro es, estamos completamente salidos del closet todos.
Sí.
Eso ya es un plus a favor para todos, digamos, ¿no? Más allá de que para algunas cosas no te van a tener en cuenta, vos sabés que para otras tenés una voz que incluso vale más, porque cuando vos decís incluso, cuando vos opinás con total honestidad. Totalmente. Porque lo que te gusta, si yo digo que Boca juega bien, es porque realmente está jugando bien, no porque tenga ganas de decirlo. No,
lógico.
¿Entendés? Entonces, no está pasando ahora, digo.
No, hace bastante. Creo.
Pero cuando Boca juega bien, yo digo, che, vos, cuando un juego, si yo digo, Aarón Molina juega bien, es porque para mí juega bien el pibe. Claro. Entonces, lo digo, no estoy, bueno, y qué sé yo. Después están todos los acting que uno tiene que hacer, y bueno, había mucho juego, en el programa estaba Tony Serpa, muy identificado con Boca, y el juego era, muchas veces, todo estaba... casi todo guionado, a veces nos calentábamos o no, pero siempre formaba parte de algo que pensábamos. Y creo que lo de Madrid terminó de decir, bueno, qué sé yo, hay un tipo de periodismo relacionado a los clubes que no está en la tele, porque todos, el enojo con la gente viene de que hablan de una supuesta objetividad y no están siendo objetivos, digamos, ¿no? Entonces, cuando un periodista dice... No, bueno, River, Bataglia, no sé, dice algo relacionado a Bataglia, relacionado con Boca, y lo dice en un lugar que vos decís, bueno, decís porque sos rebostero, hermano, o alguien dice algo relacionado con la patada de Pinoli Benítez y no es falta, y lo decís porque o sos Independiente o sos de River, y no lo decís de un lugar objetivo. Yo creo que lo que ganás mucho es, yo soy de River, digo esto, me parece esto, después está el humor, después está todo lo demás. Pero creo que esa identificación no está en los medios, no hay mucha sinceridad en relación a, digo, opino de este lugar de River, hago, digamos, mis exposiciones en base a lo que yo pienso respecto a River, estoy parado acá, sin ser un termo, ni ser obsecuente y nada, aunque muchas veces caes en eso, porque uno, lógico, indefectiblemente también es hincha. Pero al mismo tiempo, cuando yo te digo, bueno, la verdad que nos chorearon, hermano, penal, no penal, pero si yo estoy en la tele laburando, bueno, hay cosas que son inobjetables, digamos, fue o no fue, discutís, podés discutir, pero siempre de un lugar de honestidad. Creo que eso es lo que ayuda para mí, lo que va a ayudar a todos a que digas, bueno, yo soy así, yo soy acá. Entiendo que hay mucha gente que no puede decirlo porque tiene que ir a las canchas, tiene que ir a laburar, tiene que hacer un montón de cosas y después se complica. Pero hay gente que realmente todo sería mucho mejor si opinan desde un lugar mucho más honesto.
Totalmente, Erno. Y ahí, en el programa de TIC, de un tiempo a esta parte empezó a aparecer una faceta tuya que enamoró a muchísima gente, y que es una de mis preferidas también, que es tu parte de cantante, ¿no? Este costado de cantor que sacaste de la galera y que utilizaste el humor, el ingenio, que también es parte de todo ese laburo en sí, lo llevaste a la música. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa cabeza como para decir, bueno, puede pegar por este lado? Y el boom que fue, porque la verdad, canciones a Coco, canciones a Milton Casco que quedaron marcadas y todavía se escucha.
Mi amor, tus lecciones me dejaron de importar. Por mí no juegues nunca, pero vos posar. Acá tenés mi chornacho, tatátalo. Por amarte así, qué facha tiene Nacho y qué tremendo cuerpo. Cristiano al lado tuyo me parece muerto. Yo sigo aquí gritando, hombre definitivo.
Bueno, siempre, bueno, toda la vida todos cantando canciones y siempre cambias las letras y siempre haces boludeces respecto, va, por lo menos en mi caso, de cantar o pensar, se me ocurría ver canciones de cancha y si no, cambiarle las letras. Hay canciones, también además de las canciones a los jugadores de River, hacíamos como canciones de construcción, como que hay que las hinchadas hoy tienen que cantar esto, canciones que cantan los pibes, como hablan los pibes ahora, y además, sí, con jugadores y demás. Pintó hacerlo, quedó como gracioso las primeras que hicimos y uno de los chicos que labura en el canal y laburaba en la producción, Pablo Popor, que también hincha de River, armábamos muchas veces y con Lautaro, Andro también, guionista y productor del programa, se nos ocurrió, che, hacemos una canción con esto, qué sé yo, le buscaba la vuelta. Y era básicamente, nos divierte, le mandamos, queda buena, le mandamos y así. Y la de Coco la hizo Pablo casi la mayoría, digamos, de la letra. Yo le cambié algunas cositas y demás, nada más. Y ahí quedó muy, muy graciosa porque era como ridículo. Porque en general, viste, no se destaca mucho. Es Coco, sí, hijo, abrazo, una bestia. Pero no, en su momento era, che, qué facha. Todo era como una cosa medio que estaba ahí latente. Qué facha, tienes Coco, y qué sé yo, qué tal el otro. Y cantémosle Coco, qué importa, qué sé yo. Y lo ridículo lleva un poco a eso, a ridiculizar justamente una canción de Cristian Castro haciéndola con el Coco. Por suerte el Coco se acaba de risa.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el rebote? ¿Tuviste rebote con alguno de los jugadores que le has escrito y tuviste buena devolución? ¿Les cayó bien?
Sí, en general, por suerte sí. Con Nacho incluso, además de a veces mandar saludos, qué sé yo, un cruce al aire también.
Hay un cruce al aire muy, muy interesante, que vos le hiciste una prenda y todo.
Le quiero agradecer a Nacho simplemente por todo, no por lo que haces en la cancha, me interesa, sino por tus atributos, Nacho. Soy la voz de un montón de gente que te ama por lo que sos. Y te quiero pedir un favor, no una camiseta, no, un short si puede ser, Nacho, nada más que eso, si puede ser.
Siempre es bueno ser querido en todos los aspectos, así que...
Son muy querido, Nacho.
Bueno, agradecido y el pantalón lo debe tener el utilero.
¿Que te manguearon?
Pero, ¿quién fue? Sí, Nacho, fíjate, no sé si te habrá pasado que vos le estás diciendo tengo la remera, pero te dice no, quiero no, pantalón. No, o sea, él quiere tu pantalón.
O el boxer, Nacho, no importa.
Sí, le pedí el boxer, exactamente. ¿Quién no le pediría el boxer? Y él, es muy gracioso también la respuesta de él, dice, bueno, es lindo que sentirse querido en muchos aspectos, decía cualquiera, pero fue todo como, fue todo, era todo como medio bizarro. A River había ganado en la Copa Argentina, cualquiera, encima veníamos de perder con Flamengo,
claro, y habíamos ganado en la final, claro.
O sea, veníamos golpeados, viste, esa derrota fue fea. Y ganamos la Copa Argentina y Nacho, re buena onda, cama de risa, qué sé yo, así que... y después con los otros jugadores que me crucé también, siempre buena onda, incluso el plantel actual, a veces hablo con alguno y siempre muy buena onda, muy buena onda. Son River tiene eso, viste, qué sé yo, el otro día son hechos pelotudos que vos decís, qué onda, pero el otro día mete un gol Julián Álvarez, que es un sí. Pibe espectacular, y un pibe festeja el gol en una casa de pelota a la octava. Ya hablaron todos esto mil veces. Y van todos a festejar. Enzo Fernández, criado en el club. Y dice, vení, festejalo con nosotros. Poncio los empuja para que vayan a festejar con él. Está todo bajado de raíz.
Y Julián le regala la camiseta la después.
Y Julián le regala la camiseta después. Y todo está marcado así. Estamos en una época en la cual uno dice, oh, no, como que se lee de afuera como que, ay, bueno, somos los buenos y somos los correctos y nada. La verdad que sentimos identificación porque nos gusta que River tenga, que pasen esas cosas, digamos. Está bueno porque nos gusta como hincha y demás. Hay cosas que criticamos, obviamente, mil cosas para criticar ahí, pero cuando suceden estas cosas, me gusta. Y la verdad que en el plantel de River se ve permanentemente eso, en todos los pibes, ¿eh? Y en los, sobre todo en los grandes.
Erno, tenés tres hijos.
Sí.
¿Cómo sos con ellos respecto a lo que es esto de la pasión? ¿Sos de dejarlos un poco que vuelen por ellos mismos a la hora de si se quieren meter o no? ¿Sos de inculcarle cosas? ¿Te gusta llevarlos a la cancha? ¿Cómo te manejás con eso? ¿Cómo lo llevan ellos?
No, soy completamente... no soy muy, viste, hay como una heteronormatividad que es que el hijo tiene que ser de tu sí. Club y qué sé yo, pero por el otro lado, no, mi nene más grande es hincha de Racing, fanático de Racing, lo digo acá públicamente. Y después tengo a Milo, tiene 9 años, y Martina tiene, bueno, va a cumplir 7, tiene 6 todavía. Libre albedrío, ellos decidan, la madre es hincha de Racing igual. Ellos deciden, yo no saben lo que hago, muchas veces cuando lo voy a buscar a la escuela, todavía al día de hoy algún compañerito
algún padre,
de
ellos
me saluda. Sí, por suerte se acuestan todos, se tienen que acostar, pues se acostaban todos tarde, quiero decir, porque se acostaban temprano porque se levantan muy temprano, así que por suerte no. Pero con respecto a los nenes, totalmente que ellos hagan lo que quieran. Y no estoy metiéndole, qué sé yo, a mí sí, a mí me inculcaron que tenía que ser de River y de River, pero y así es en un montón de lados, pero en otros no sé. Yo igual le dije, ustedes elijan, piensen que en River van a tener más satisfacciones que con cualquier otro acá, ¿eh? Bueno, si vos haces elegir Racing, bueno, lo siento, después no vengas acá.
No vengas a llorar después.
Elegiste un camino que bueno, nada, yo avisé. Mi tranquilidad es esa. Yo avisé.
Y Erno, hablando de estas nuevas generaciones de hinchas y demás, nosotros que hemos vivido otras épocas también, de conocer el hincha de River promedio, hoy por ahí han cambiado algunas cosas, no solo en las redes y todo lo que estamos hablando, sino en la sociedad en sí. ¿Cómo lo describís al hincha promedio por ahí de River de hoy comparado por ahí al de otras épocas? ¿Qué le ves? ¿O qué cosas crees que están buenas, que evolucionaron para bien y que por ahí no, sí. No tanto?
Para bien, creo que lo que evolucionó fue el tema del descenso, la manera en que se aceptó y cómo todos nosotros River siempre estaba muy marcado con, bueno, la soberbia de River, los hinchas de River que se creen más que los demás.
Yo, tenemos River esa pinta, ¿no? En el resto de los hinchas. Es un poco así, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que al día de hoy también eso está marcado. Pero en realidad no, yo ahora no lo veo. Por lo menos no lo veo lo que era comparación con antes. Ni siquiera tampoco lo veía tanto antes, pero era como que el hecho de que River se fuera a la B... marcó que todos nosotros de alguna manera cambiemos la manera de entender, sufrir, ver, asimilar el fútbol, y que eso también se nota hacia los demás. Creo que aprendimos y River lo tiene completamente aceptado. Por eso cuando te gastan con la B y todo, y la verdad que la mayoría de las hinchas de River, y sí, bueno, me fui a la B, hermano. Y eso es inobjetable, ya está. Y las discusiones de peor irse a la B que ganar, o ganar la final a tu clásico rival, la verdad que no es una agenda de River esa. La verdad que River se fue a la B, listo, pero ganó la final más importante de la historia, la ganó. Y sí, son dos cosas que son incontrastables, digamos. Eso forma parte de otra agenda, otra gente. La agenda de River es otra. Y creo que para bien está eso. Para mal, a mí lo que me empieza a preocupar, no del todo, es qué va a pasar cuando se vaya el muñeco, digamos. Ajá. No creo que lo que tiene que pasar un poco es que todos estos años de Gallardo tienen que servir para que lo que tiene que haber es una trascendencia por encima del nombre del muñeco. Porque River fue gigante siempre, River toda la vida fue un club hegemónico, y cómo esa hegemonía se tiene que sostener cuando el muñeco no esté. Y creo que, más allá de las transiciones que haya cuando se vaya el muñeco, lo que tiene que haber es un recoger el guante, digamos, ¿no? Y que es algo que dice Gallardo permanentemente, es de qué manera River se mantiene, de qué manera River se mantiene. Puede subir o bajar, qué sé yo. Hay algo que yo siempre pienso que es una boludez que voy a decir, pero es en la escuela de Ajax. Ajax siempre tiene momentos de pico y momentos que baja, momentos de, pero siempre mantiene una trascendencia. Bueno, en esa trascendencia River tiene que sostenerse. Y es eso lo que yo veo como preocupación, que veo que algunos... lo tiene el muñeco, o se va el muñeco y es el acabose, y qué sé yo. No, bueno, se va el muñeco y no es el acabose. Tiene que haber alguien, y tiene que haber una manera de entender la política deportiva de River, y futbolística sobre todo, más allá de la deportiva, que sostenga eso, que mantenga a River en eso que el muñeco recuperó para River y lo llevó a lo más alto. Que River empezó a recuperar previo a la llegada ya con el título de Ramón en 2014. Claro.
Que hubo mucho de esto también, Erno, de el momento que se va Ramón, había como un ambiente de apocalipsis.
Total.
Apocalipsis, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Qué va a pasar?
Y la etapa del muñeco como jugador, todos la recordamos, el muñeco no era de los más queridos, era un jugador importantísimo, no era de los más queridos. No, había cierto rechazo, yo tenía un cagazo enorme, yo decía, uy, no lo hubiera ido a buscar. No confiaba tanto en su paso por Nacional, más allá de por esta cuestión de que el fútbol uruguayo está un escalón o dos escalones abajo del fútbol argentino, más que nada por eso. Y de golpe, no sé, Enzo otra sacó. Creo que la carrera de Enzo como manager le alcanza con esto y ya está. Y le alcanza, y es más lo que hizo con esto que como jugador. Incluso ya este as que sacó y rompió todo, absolutamente todo, pero al mismo tiempo. Le dio a River la dimensión que River tiene que tener. Para mí es eso, ¿cómo hacemos todos nosotros para entender que hay que mantener esta línea, digamos, ¿no? Con Gallardo, sin Gallardo, y que si se va el muñeco no es el apocalipsis, para nada.
Y si vos tuvieras que elegir una foto del ciclo Gallardo que vaya más allá de un título, de una gloria, o más que una foto, un aspecto que vos digas, bueno, en esto me toca mucho el corazón, me emociona, me identifica al 100%, que vaya por ahí más allá de lo futbolístico. ¿Qué es lo que vos palpás del muñeco que vos decís, bueno, es un distinto?
Sí, ¿sabés qué cosa? Te voy a decir, hace un rato lo había mencionado, la final con Flamengo 2019 fue muy dolorosa. Sí. Termina el partido, hay una foto de Gonzalo Montiel llorando y el muñeco consolándolo. Sí, sí. Eso me atravesó, porque ahí vi tipos que habían logrado lo máximo para nosotros, lo máximo. Y al otro año, golpeadísimos por una derrota muy dolorosa, mostrando grandeza en la derrota, mostrando la tristeza, mostrando que River seguía ahí arriba habiendo perdido con un equipo que era un equipo europeo, casi no importa, lo perdimos, casi lo gana, etcétera. eso a mí me dejó un pibe formado y nacido en el club, con otro tipo, que era el técnico formado y nacido y formado en el club, que además tenía una predilección, viste, Montiel para Gallardo, no sé yo. Y los dos, como uno consolando al otro, Montiel como golpeado por haber perdido esa final, ahí me marcó como diciendo, bueno, esto realmente a mí, eso está bueno, ¿ves? Como no solamente te identificás en la manera que le ganamos a Boca, que con todo lo que fue esa copa y todo lo que fue esa final y tener que no jugarla en la propia cancha de River, con todo lo que pasó, digamos, digo, cómo uno también se identifica en la derrota. Y identificarse en la derrota no es algo normal, digamos.
Para nada.
Y que uno diga, bueno, así también se pierde, porque no ganás siempre, lamentablemente, fútbol y no ganamos siempre. Eso me tocó, me llegó.
Erno, las últimas antes ya de despedirte y agradecerte por el tiempo que nos has dado.
De nada.
¿Cómo te llevas con el hincha de Boca en la calle, en general? ¿Has tenido episodios así, no, imagino, graciosos, por tu manera de ser, por tu personalidad? Imagino mucho picante del bueno, del folclórico.
Sí.
¿Alguna historia que nos puedas contar, que recuerdes, o cómo es el día a día?
En general es tipo, soy hincha de Boca, pero sos un hijo de... me hace cada risa, y sé yo. En general siempre es así, siempre. Alguno puede pasar de gallina, me putea, y se lleva a agarrar así una dura, y se va. Y tampoco me molesta, la verdad que forma parte del juego. Y creo que todos, es lo que te decía hace un rato, creo que todos entendemos que no hay nada muy ofensivo en esto, no hay ofensivo. Digamos, el límite está en cuando ya hay una falta de respeto absoluta, y qué sé yo. La verdad que, en general, por suerte, incluso me tocó ir a cancha de Boca con la selección, y con la hincha de Boca me crucé ahí, ahora no iría ni en pedo, pero eso fue 2017. Pero las veces que me crucé, que alguno, y qué sé yo, y nada, ahí, todo bien, y la verdad que no tuve mayor problema nunca con nadie. Nunca tuve un episodio que me preocupara o me asustara, al contrario. Siempre buena onda. Y lo que sucede es esto en general. Como que y creo que a Tony le pasa bastante con los hinchas de River también. Le ha pasado también con los hinchas de River. Ahora en su faceta Superfútbol no sé, porque es distinto el programa del mediodía, te dice. Es distinto. Pero en ese, como que ahí había un juego el cual formábamos parte todos, y también en los hinchas, digamos, ¿no?
Erno, y bueno, parece mentira, pero ya falta poquito para que se cumpla el tercer aniversario de Madrid, ya pasaron 3 años, parece que no fue hace mucho,
sí.
Pero el tiempo pasa, y hemos vivido un montón de cosas también en todo este tiempo.
Sí.
¿Qué te quedó de aquellos 40 días fatídicos previos entre final y final? ¿Cómo lo fuiste sobrellevando ¿Qué pasó en la vida de Ernesto el 9 de diciembre de 2018, desde el principio del día hasta el final?
Sí, bueno, ¿cómo lo fui sobrellevando? Y como todos, ¿no? Con esos picos y esa histeria que hubo en esa época tremenda, que no sabía, todos los días pasaba algo nuevo, había... Además me tocaba laburar sobre el tema,
claro.
Todos los días el programa salía al aire.
Vos estabas metido ahí.
Además, no, exacto, no solamente era... pensar, bueno, preocuparme por lo que pasaba todo, sino era pensar contenido como para tener a la noche y, bueno, todo el tiempo, bueno, dale, ¿qué hacemos? Hacemos esto, qué sé yo, le damos vuelta, porque además era el tema, digamos, ¿no?
Claro.
Todo estaba concentrado con eso.
Todo vendía.
No pude ir a Madrid por una cuestión de laburo, porque tenía que estar en el canal y no pude viajar. Fui al club, lo vi en el museo el museo del club.
Qué fuerte,
Bueno, Sí, lo pude ver ahí, con gente del club y demás que labura ahí, éramos 30 personas, ponele, y fue una locura, el primer tiempo muerto. me cambié la camiseta que tenía y me puse otra, me puse la camiseta suplente roja que teníamos, me la puse.
Para cambiar la cámara.
Sí, que cambié todo y de golpe locura total, los goles, abajo había gente en la confitería, no la del club, sino la que está abajo del museo, y fue una locura, y salir a la calle y ya estaba toda la gente de River ahí, y ese día fue increíble, fue saludar con toda la gente, festejar hasta cualquier hora, y eso es inolvidable, y así como te digo, fue inolvidable, creo que River tiene que seguir manteniendo de Madrid como algo que pasó y seguir. Porque si no, siempre estamos, bueno, Madrid. Bueno,
anclados
Madrid,
ahí.
Madrid, sí. Claro, no, sin anclaje en Madrid. Madrid es una de nuestras victorias más importantes, quizá la más importante de la historia. Y quizás es única en el mundo. Y siempre va a estar. Y me parece bien ese día romper todo, hacer un quilombo bar, romper todo, digo,
cagarme de risa. Sí, bien entendido.
Sí. Pero termina el día, seguimos. Y River, sí. Esto, a mí lo que me interesa es esto. Esta cuestión de trascender, de permanentemente estar un día en la ambición. La ambición te hace seguir ahí arriba de todo.
Erno, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado. La verdad que es para charlar largo y tendido con vos. Sí. Se hace muy fluido. ¿Estás en condiciones? A ver, te voy a plantear un desafío. ¿Estás en condiciones, si los resultados acompañan, faltan muchísimos partidos, el fútbol es muy tirano a veces y lo que hoy parece celestial, mañana es el infierno, propiamente dicho? Pero si todo va bien con River en el campeonato y a Gallardo se le da el torneo local tantas veces esquivo, ¿estamos en condiciones de hacer una promesa de canción nueva?
Dale.
Las redes, la que a vos se te ocurra, la que vos quieras, pero la vendemos con todo
Le tengo que hacer una canción al muñeco, me parece.
Claro, me parece que está faltando 8 años, parece que ahí ya dormiste con eso.
Y me parece que corresponde porque quizás en una de esas se toma el palo el muñeco y bueno.
Dios quiera que no, pero es probable.
No se va a ir sin la canción. Bueno, me comprometo, pero a ustedes en la página millonaria le tienen que dar manija.
Viejo. No, pero somos los primeros, olvídate. Eso no te va a faltar. La rosca eterna, eso olvídate.
Vos ocupate. Y la vendemos, después la vendemos.
Le damos. Gracias,
Erno, por. Y todo sale tiempo. Bien, la hacemos de una. Hacen acordar, porque yo me recuerdo con todo.
Sí, quede tranquilo, que no nos vamos a olvidar seguro. Eso no vamos a tener claro. Abrazo grande, bueno, Erno, muchísimas gracias por el tiempo y que siga todo bien en lo tuyo.
Un saludo, gracias, Turco. Un saludo a toda la gente de la página millonaria. Un abrazo grande y para lo que necesiten, siempre a disposición.